COPE Canarias.
Estar informado.
Seguimos desde la provincia de Las Palmas. Un saludo de quien les habla, Santiago Morollón. Bueno, pues comenzamos contándoles que Canarias ha conocido el mes de enero más mortífero de la pandemia, con más contagios, con 97 fallecidos en el conjunto de las islas y un total de 8.088 infecciones. Nos cuenta más datos Ainhoa Martín.
Desde que la pandemia se detectó en las islas, por primera vez el 31 de enero de 2020 han fallecido 527 personas y se han contagiado 35.513, de acuerdo con los datos oficiales, una media diaria cercana a 1,6 muertes y más de 105 infecciones. En el caso de enero, las cifras han sido muy superiores que en meses anteriores. Ha habido de media 3,1 muertes al día y 261 contagios, lo que supone incrementos del 14 y del 24% con respecto a las medias diarias de los peores meses registrados anteriormente, que en esos dos parámetros fueron diciembre y septiembre, con 2,7 muertes diarias y 211 contagios diarios.
En la isla de Gran Canaria se han producido un total de 163 fallecimientos desde el inicio de la pandemia y ahora mismo el número de casos activos en la isla es de 3.515. Gran Canaria se pone a la cabeza de casos activos en el conjunto de Canarias y preocupa la situación de las unidades de cuidados intensivos, que ya han llegado al 100% de su capacidad y cada vez con un mayor número de casos de coronavirus. En el caso del doctor Negrín, por ejemplo, el 50% de las camas UCI están ocupadas por pacientes COVID. Lo apuntaba en nuestros micrófonos el director médico del complejo, Juan José Díaz. Dice que la situación es preocupante, ya que cuando un paciente cae en la recuperación mecánica hay que mantenerlo durante más tiempo en esa UCI.
Es preocupante porque, bueno, aunque la planta parece que está controlándose, lo que comentaba además mi compañero Luciano, ¿no? El paciente intensivo, sobre todo cuando cae en una ventilación mecánica, es de más larga duración. Yo y lo que esperamos es que hayamos llegado a un pico y que ahora sea la recuperación de estos pacientes, ¿no? Ahora darle un tiempo, porque cuando un paciente cae en ventilación mecánica no sale al día siguiente de la UVI, sino que lleva su tiempo de tratamiento, ¿no? Entonces, esperando que hayamos llegado al pico de ingresos y ahora podamos manejarlo.
En el caso del Hospital Insular de Gran Canaria, ahora mismo los pacientes COVID se sitúan en el 40% del total de los que hay en la unidad de cuidados intensivos. El mes más complicado fue marzo del año pasado, cuando ese porcentaje estaba en el 60%. Nos lo ha contado Luciano Santana, que es un médico intensivista de este centro. Señala que lo que les preocuparía es que se rebosara de pacientes COVID y que tengan que ser tratados durante un largo periodo de tiempo.
Ahora mismo estamos por un 40, es decir, que ahora mismo todavía tenemos un margen, y a nosotros lo que nos preocuparía es que rebosara la UVI de patología COVID, es decir, que esos pacientes que son de un manejo bastante exquisito, sobre todo desde el punto de vista de para evitar el contagio al personal, tuviésemos que tratarlo fuera de la UVI, que en este caso, ahora mismo en el Hospital Insular, no tenemos ese problema y que esperemos que no llegara a ello.
Bueno, pues uno de los portavoces del Comité Científico que asesora al Gobierno en esta materia advierte de las consecuencias que podría tener el carnaval, que podría echar por tierra el trabajo que se está realizando. Es Antonio Sierra.
Vamos a ver cómo se comportan los carnavales, que me temo que va a haber infractores, pero que desde luego, si rompen la responsabilidad y se reúnen clandestinamente, aunque a veces es muy abierto su comportamiento, muy muy conocido, podríamos tener evidentemente un rebote, ¿no?
Por lo demás, esta semana, o este fin de semana, mejor dicho, hemos estado atentos a las protestas vecinales que se han producido en el Laso, en la isleta, pero también en el sur de Gran Canaria, en contra de los problemas de los que han generado los inmigrantes. En algunos casos, dos vecinos de El Laso, en los micrófonos de COPE, aseguraban que temen por sus hijos ante los percances protagonizados por estas personas, algunos de ellos con borracheras constantes, según aseguraba Francisco Artiles y María Jesús.
Hemos pedido que por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que estén presentes en la zona del barrio. Ahora, cuando más necesitamos que estén presentes, no están. Salen en manada estas personas, vienen aquí, se hartan a beber y entre ellos se pueden armar apuñaladas, robos, hay de todo prácticamente en la zona.
¿Qué le decían eso? De que ellos tenían ya un visado, un dinero, el cual no les permiten irse de lo que es del centro del Colegio León. ¿Por qué? Le he hecho esa misma pregunta al señor alcalde, nos quedamos en 33, es verdad, hay muy poca seguridad en lo que es en el Lazo.
Bueno, pues desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, su portavoz asegura que también hay vecinos e instituciones que se han ofrecido para canalizar la participación de estos chicos en el barrio. Chema Santana critica que ese ofrecimiento haya tenido como respuesta al silencio por parte de las administraciones.
¿Qué han ido Cruz Roja,
que han intentado hablar con delegación del gobierno, que han intentado hablar con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para ofrecerse y canalizar la interacción de estos chicos en el barrio, pues participando en las asociaciones de limpieza, de clubes deportivos, un poco para ofrecerle alguna actividad y que los chicos se sientan más integrados y el barrio los conozca más y mejor. Y lo que han recibido es el silencio, y eso tampoco puede ser.
El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria insistía esta mañana en que los incidentes que se han generado en las últimas semanas ya han sido solventados y que hay que atajar cuanto antes los brotes xenófobos que algunos de los ciudadanos están generando en redes sociales. Según Augusto Hidalgo, la ciudad es de las más seguras de España y pide que se busquen soluciones.
Sí. A veces los responsables públicos se ponen a poner el centro de atención sobre situaciones que son puntuales, generan convirtiéndolo en un problema de sensación de seguridad que no se corresponde con la realidad. Y esto sí que es peligroso. Y eso sí me preocupa. Y eso sí me preocupa. Porque eso sí que es difícil de parar. Y eso sí que es complicado de atajar. Y ese fuego es difícil de suprimir. Entonces, el odio y la xenofobia, el miedo, la sensación de miedo es difícil de parar. Entonces, eso no lo pueden inocular a la sociedad de Gran Canaria y a la sociedad de Las Palmas de Gran Canaria porque jamás ha sido así. Aquí viven casi 2.000 marroquíes concretos de la nacional marroquí de décadas.
Mientras tanto, la fiscal jefe de Las Palmas, Beatriz Sánchez, ha ordenado este lunes la apertura de una investigación por posibles delitos de odio contra varios de los participantes en foros de WhatsApp en los que se intentó organizar grupos para amedrantar o golpear a los inmigrantes. Nos lo cuenta Carla Rabeiti.
El Ministerio Público investiga varios mensajes y foros que circularon hace dos semanas con llamamientos expresos a desplazarse al sur de Gran Canaria en grupo para atacar a los inmigrantes que están ahí alojados en algunos establecimientos turísticos reconvertidos temporalmente en refugios humanitarios. La Fiscalía ya había anunciado que iba a permanecer vigilante ante cualquier conducta que incitara al odio xenófobo racista contra quienes han llegado en patera y que estaban en contacto con la policía y la Guardia Civil para conocer las medidas preventivas que estaban tomando al respecto para evitar incidentes.
Y contarles también que se han terminado ya las 24 viviendas del plan de reposición de La Rioja. Se ha hecho un recorrido por este edificio de 5 plantas. A partir de la semana que viene será cuando se vayan entregando las llaves a los vecinos y poco a poco terminando todo el proyecto. Las viviendas, que son de 5 tipos distintos, tienen entre 2 y 3 dormitorios. Cuentan con una superficie útil de 67 metros cuadrados. Chano Franquis es el consejero de Obras Públicas y Vivienda del Gobierno Canario.
La ciudad es un ejemplo de no solamente de este tipo de política, forma parte de sus objetivos a medio y largo plazo, no solamente la rehabilitación, que lo es, porque lleva rehabilitando viviendas hace ya muchos años, sino además la construcción de vivienda, ¿no? Y esta ciudad va a ser una ciudad clave a la hora de ejecutar el plan de vivienda que hemos aprobado escasamente hace un mes en el Parlamento de Canarias y en el Gobierno, y aquí va a venir a construirse un número importante de vivienda en los próximos años.
A partir de las 2 menos 10, regresamos con ustedes con más datos de Canarias. Ahora continúa el Mediodía en COPE con Antonio Raiz. Que disfruten de este lunes. Buenas tardes.